Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Amén. Amén. Gracias, Josh, por tu ministerio esta noche. Quiero pedirle que, por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. Estamos estudiando el libro de 2 Corintios y estamos ya casi al final. Leemos esta noche empezando en el verso 1 hasta el verso 10. 2 Corintios 12, verso 1. Pablo escribe, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, para esta razón, para impedirme que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Señor, pedimos tu bendición ahora sobre este tiempo que tenemos para considerar la verdad que ha sido puesta delante de nosotros en tu palabra. Confiamos tu ministerio de enseñanza en esta hora por venir. Confiamos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones y mentes. Oramos de que otorgues fortaleza para la predicación de la palabra y la recepción de la palabra. Oramos de que tú ilumines nuestras mentes y corazones por tu Espíritu con tu palabra mientras que escuchamos lo que tienes para nosotros en estos versos. Y oro de que el resultado sea que nuestro discernimiento sea afilado, que nuestra apreciación por lo que es genuino se vuelva más grande, se vuelva mayor, y que nosotros mismos aprendamos lo que es y lo que debemos de gloriarnos, que lo que es que nosotros debemos de contar más importante, nuestro propio caminar contigo. Y oro que esta noche Cristo sea magnificado en el medio de nosotros. Oro de que nuestro enfoque sea puesto en Él, y que tu iglesia como resultado sea edificada. Oro por cualquier en tu auditorio que no conoce a tu Hijo. Oro que en tu gran misericordia aún esta noche un alma pueda ser salva, alguien pueda ver su necesidad por Cristo y que pongan su fe en Él. Pedimos estas cosas esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Satanás es un reciclador de mentiras. Él recicla mentiras. Es un mentiroso con experiencia, es un mentiroso que convenza, pero no en particular un mentiroso creativo, porque las mismas mentiras siguen saliendo una y otra vez a través de las generaciones. A veces, con diferentes formas, las mentiras vestidas de una manera diferente, pero aún es la misma mentira en su fundamento. Una de las mentiras que ha usado a través de las épocas es que él usa esto a través de los maestros falsos. Lo que hace es que impresiona al impresionable. Él desvía al que es inestable. Por la mentira de que estos maestros falsos han tenido estas experiencias espectaculares y místicas. Necesita escuchar a esto, necesita seguir a este hombre, porque después de todo, escuche lo que él ha experimentado. Deja que les diga acerca de sus experiencias estáticas y entienda de que le da a él autoridad. Usted debe de escucharlo y seguirle. Esto ha sucedido una y otra vez. Esto sucede hasta nuestros propios días. Es asombroso, ¿no es cierto? Que aunque ahora tenemos un canon completo, aunque la era apostólica claramente ha pasado con las señales que autenticaron a los hombres a través de quienes Dios dio nueva revelación, aunque hoy no es el día de visiones y profecías y regalos milagrosos, todavía hay un estilo, un tipo de maestro falso que tiene esta declaración de que ha tenido las experiencias sobrenaturales. Digo un tipo de maestro falso porque usted no tiene que decir tener una experiencia mística para ser un maestro falso. De hecho, hay un tipo de maestro falso que dicen que nunca hubieron algunas experiencias sobrenaturales. Hay una enseñanza falsa que existe en el ámbito de la academia de los el erudito intelectual que dicen que los milagros en la Biblia no eran verdad y que estas cosas no sucedieron, así que hay todo tipo de maestros falsos, pero hay un tipo de maestro falso que dice tener experiencias sobrenaturales. Usted realmente puede separar esto en dos categorías: aquellos que les dicen oír voces y aquellos que dicen haber visto visiones. Muchas veces el maestro falso dice las dos cosas, así que se sobrelapan. Pero estas son las dos maneras en que usted los identifica: voces, visiones. Voces. Algunos dicen tener revelación de Dios, comunicación de Dios en la forma de impresiones que ellos misteriosamente reciben. Y estas impresiones influencian la manera en que leen las Escrituras, y a veces los entendimientos que dicen tener suplementan las Escrituras, y de una manera muy terrible dicen que de alguna manera superseden a las Escrituras. Yo sé que esto es lo que la Biblia dice, pero tenemos esta extra información de parte de Dios, y aunque mis entendimientos van en conflicto con las Escrituras, yo he tenido estas experiencias, ustedes necesitan escuchar mis experiencias. Joseph Smith caería en esa categoría, ¿no es cierto? Cuando él dice que el libro de Mormón le vino a él por medio de un ángel, Moroni, y a él se le mostraron estas tabletas y le dieron estos maneras de traducir estas cosas. Sin importar que van en desacuerdo con las Escrituras, esto supersede a las Escrituras según Smith. Sí, en su caso también dice tener visiones. Hay otros que hacen esto, que va más allá de la impresión. La comunicación mística de Dios, dicen haber visto a los ángeles. Algunos dicen haber visto a Jesús y haberle hablado a Jesús. Algunos dicen que ellos han ido al cielo. Recientemente se me recordó de un maestro de falso llamado Jesse Duplantis, que en vez de toda una serie de enseñanzas que le ha hecho que se llaman Encuentros cercanos con Dios, que dice que ha ido al cielo. No voy a aburrirle con los detalles, pero es suficiente decir que alguna de las cosas que vio en el cielo absolutamente claramente va en conflicto con las Escrituras. Bueno, Pablo aparentemente está tratando con algo como eso en Corinto.
Él ha tratado con dos categorías de jactarse que él ha tenido que contrarrestar hasta ahora. Jactarse en identidad, él ha tenido que hablar acerca de eso, jactarse en servicio por Jesús, lo que usted ha hecho en el nombre de Jesús, él ha tenido que hablar en contra de eso también. Y una vez más, él revela en el capítulo 12 su falta de placer en hacer lo que él tiene que hacer al tratar de exponer a estos maestros falsos. Aunque quiere detenerse en donde él ya ha avanzado, dice en el verso 1 del capítulo 12, yo debo de continuar jactándome, aunque no hay nada de provecho en esto. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué debes de ahora tomar esta tercera categoría? Yo creo que es probable de que esta era una área donde los superapóstoles se estaban jactando también. No solo en su identidad, no solo en su servicio de Dios, a Jesús, sino que decían tener experiencias místicas, comunicaciones especiales de parte de Dios. Y Pablo tiene que contrarrestar esto. Si él va a proteger a los corintios y asegurar en que ellos escuchen de nuevo. El reto de Pablo era único porque él está viviendo en un día en el cual Dios está dando nueva revelación. De hecho, lo que él está escribiendo en esta carta es Escritura. Él está viviendo en un día de milagros. Así que cuando está viviendo en un día donde Dios está dando nueva revelación y lo milagroso está siendo demostrado, usted tiene maestros falsos que están diciendo tener revelación y están diciendo tener lo milagroso, ¿cómo lo contrarrestan? Hoy podemos decir de que la Biblia es un libro cerrado, ha sido completado, el canon ha sido completado, la era apostólica ha pasado, pero todo eso es verdad. ¿Pero qué es lo que usted hace cuando usted está viviendo en la época apostólica? Bueno, Pablo lo contrarresta en dos maneras. Una, como vamos a ver, él dice, y voy a decirles acerca de una experiencia, que si yo quisiera jactarme en ella, no sería una necesidad porque les estoy diciendo la verdad. En una mano tiene experiencias que son imaginaciones engañosas, la obra de Satanás. Esos son los maestros falsos. La experiencia de Pablo era verdadera, era genuina, era verdadera. Así que él va a decir, mi experiencia es verdadera. Pero también va a decir, pero tomen nota de lo que digo acerca de ello. De cómo yo pienso acerca de ello, de lo que hago con ello. Una de las maneras en que usted puede conocer un verdadero maestro de un maestro falso es lo que hacen con experiencias de Dios. ¿Cómo piensan acerca de ello? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué es lo que están diciendo acerca de ello? De modo que el carácter de Cristo va a brillar a través del apóstol Pablo aún mientras que describe esta experiencia que él relata en este capítulo número 12. Así que esta noche lo que voy a compartir con ustedes es estas cuatro maneras en que la genuinidad de Pablo es demostrada por sus experiencias sobrenaturales. Cuatro maneras en que la genuinidad de Pablo fue demostrada por sus experiencias sobrenaturales. Aún en un día en que algunos pueden decir tener visiones y revelaciones, la genuinidad de Pablo como un apóstol fue demostrada por su respuesta a esas visiones y revelaciones. El primer punto esta noche es este. La genuinidad de Pablo es demostrada por su de énfasis en experiencias sobrenaturales. Pablo ha tenido verdaderas experiencias sobrenaturales, pero lo que él hace con esas experiencias es que las de enfatiza. Ve lo que dice en el verso 1, dice, el gloriarse es necesario aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Qué quiere decir con visiones y revelaciones del Señor? No creo que él quiere decir ahí que estas son visiones y revelaciones de Jesús, aunque Pablo es un hombre que había visto al Cristo resucitado. Yo creo que lo que él está hablando aquí son visiones y revelaciones que han venido del Señor. Así que él realmente ha recibido visiones y revelaciones de Dios. Y aún así, lo que él quiere enfatizar aquí es que él realmente no ve beneficio en estas cosas siendo enfatizadas. Lo que él va a describir en estos versos no era para una edificación general. Si él hubiera sido forzado a hablar acerca de esto en este capítulo, él nunca hubiera hablado acerca de esto. De hecho, no tenemos esta historia en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Él ni siquiera nunca lo hubiera mencionado, excepto que en este contexto es útil para proteger a los santos, es útil para proteger a la iglesia. Pero fuera de esto, él no hubiera hablado acerca de esto para nada, porque eso no era el propósito para el cual fue dado. No fue dado para una edificación general. Nada de ser ganado por este tipo de jactancia. De hecho, esto es muy importante. Usted quiere entender esto en su manera de pensar. Pablo va a decirles que la medida de un hombre no es qué experiencias ha tenido, sino cómo él maneja la palabra de Dios, lo que él dice, y un patrón de vida que va de acuerdo con esa palabra. Ve al final del verso 6, dice, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de serlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Yo no quiero que tengan un punto de vista mío que está basado en mi experiencia. Más bien, quiero que ustedes me evalúen por estas dos cosas: lo que ven en mí, el patrón de mi vida, lo que ustedes escuchan de mí, las palabras que vienen, salen de mí, a mis labios. ¿Qué está comunicando Pablo? La palabra de Dios. Así que la medida del servicio de un hombre es cómo él maneja la palabra de Dios, y acaso vive él su vida de acuerdo a la palabra de Dios como un patrón. Aunque él va a describir algo que es oso que él experimenta, él no habla acerca de esto en ningún otro lugar porque ese no es su énfasis. Ahora, haga ese contraste con los maestros falsos. Los maestros falsos magnifican experiencias. Peor que eso, exageran las experiencias. En algunos casos, ellos falsifican las experiencias. Tristemente, en muchos casos están engañados acerca de esas experiencias. Es que se han convencido a sí mismos de que de lo que ellos están hablando es verdad. Así que lo que usted está obteniendo es una imaginación exagerada. Lo que usted está obteniendo es una interpretación de eventos que este ha sido exagerado a la realidad en sus mentes, comunicado a otras personas como que si fueran verdad. Y de esa manera, desviando a las personas porque están diciendo, necesitan escucharme a mí por lo que yo he experimentado de Dios. Los maestros falsos hacen mucho de la experiencia. Este es un hombre que tenía una verdadera experiencia asombrosa y ni siquiera habla acerca de ello. Dice, no hay ventaja en hablar acerca de ellos. Así que su genuinidad es demostrada por su de enfatización de las experiencias sobrenaturales. Segundo, Pablo, la genuinidad de Pablo es demostrada por la historia que él da acerca de las experiencias sobrenaturales. Cuando él está siendo forzado a hablar de ello y cuando ve que es necesario hablar acerca de algo que él experimentó con el Señor, solo tome cuenta de cómo él habla acerca de esto. Lo que usted va a ver en la vida de Pablo es que hay humildad en su descripción. Hay un ver lejos de sí mismo y ver hacia Jesús mientras que describe sus experiencias. Un estudio del Nuevo Testamento va a revelar de que Pablo tenía muchas visiones y revelaciones de Dios. Seis están guardadas en Hechos 9, Hechos 16, Hechos 18, Hechos 22, Hechos 23, Hechos 27. Pablo experimentando visiones y revelaciones de parte de Dios. aún su conversión, su recepción del mensaje de, que él predicó en la revelación, Pablo se encuentra con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. En Gálatas 1:11 describe, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así es como la vida cristiana de Pablo empezó. Y el libro de Hechos guarda de la que él habla es eso, el día de su conversión, el día en que se encontró con Jesús. Y lo que es claro acerca de su historia de su conversión es de que Jesús es Señor y Pablo era un pecador. Y esa historia no exalta a Pablo, exalta a Jesús y demuestra qué tan bondadoso y misericordioso y lleno de amor el Señor Jesús era al apóstol Pablo. Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor? Ni siquiera sabe quién es este, tiene un sentido, pero quiere confirmar. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo persiguiendo a los cristianos, lo que él merece es la furia de Dios, pero Jesús tiene misericordia sobre este pecador y esta es la historia que él cuenta. Pero aquí de lo que él va a hablar es de otro tipo de experiencia. Y es cuanto como empieza. Conozco a un hombre en Cristo, quien hace 14 años fue llevado al tercer cielo y afuera, fuera del cuerpo fuera, o dentro del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo y lo conozco que tal hombre, así fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, fue arrebatado al paraíso. Y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero un segundo, Pablo, ¿estás hablando acerca de alguien más? ¿Estás hablando acerca de alguien que tú conoces? ¿Estás hablando acerca de esto en la tercera persona? ¿Es esto alguien más? Sabemos que es él. El verso 7 dice, para y dada la extraordinaria grandeza de la revelación, para esta razón, para impedirme que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me ofrecía para que no me enaltezca. Esta fue la experiencia de Pablo. Pablo experimentó esto. Él quería que la gente... Y dice, déjeme decir lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre. Es su propia vida, pero lo que realmente está magnificando no es a sí mismo, lo que está magnificando es a Cristo. Y la obra de Cristo en un hombre, su vida. Ahí es donde está su énfasis. Así que cuando uno tiene que decir acerca de una experiencia, lo va a hacer de una manera que apunta lejos de sí y apunta hacia Jesús. Pablo dice, esta experiencia que va a describir se llevó a cabo 14 años antes. Verso 4 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Segunda Corintios fue escrito más o menos en el año 56, 14 años antes lo puse en el 42-43. Ese periodo de tiempo en la vida de Pablo, no conocemos nada acerca de ese periodo. Algunos se refieren a esto como los años silenciosos en el ministerio de Pablo, después de su conversión, pero antes de la mayoría de su ministerio público. Murray Harris comenta de que si ocurrió en el año 43 después de Cristo, fue durante la época, la década de la vida de Pablo, que nada se conoce excepto de que la mayor parte de ellas se pasó en Cilicia. El periodo entre su primera visita después de la conversión a Jerusalén, que fue en AD 85, y su llegada a Antioquía en AD 45. Así que sucedió en un tiempo de su vida que nosotros no conocemos mucho. ¿Qué nos dice que sucedió? Él fue raptado. Verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado. Que fue llevado en el sentido de ser arrebatado. Y esta palabra está en la palabra pasiva. La misma palabra se usa en otra forma en 1 Tesalonicenses 4:17 para referirse al rapto de los creyentes para encontrarse con Cristo cuando Él regrese. Entonces nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes en el encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Él fue arrebatado. ¿A dónde fue? Se fue al cielo. Dice en el verso 2 que Él fue llevado al tercer cielo. La manera bíblica de describir esto están los cielos atmosféricos. Luego usted tiene las estrellas y los planetas, estos cielos, y luego hay un tercer cielo más allá. Él llevó al tercer cielo, que Él explica en el verso 3 que es el paraíso. Yo sé que este hombre fue llevado al paraíso, lo que significa que él fue llevado a la presencia de Dios. Jesús dijo al ladrón en la cruz, entonces él dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. Apocalipsis 2:7 describe el paraíso. Cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pablo fue arrebatado a la presencia del Señor. David Garland comentando acerca de esto dijo esto, solamente las grandes figuras de las Escrituras fueron arrebatados al cielo. Pablo no tiene ningún interés en compararse a estos santos, simplemente quiere llevar a los rivales de entre los corintios. Por lo tanto, él evita una forma de expresión egocéntrica porque ya está consciente de la necesidad de una autoadoración. El rehusarse a dirigirse a sí mismo dice que Pablo no está tratando de jactarse. ¿Cómo llegó él ahí? Él conoce que el Señor lo arrebató, pero ¿cómo estaba él presente en la presencia del Señor? Él no está seguro. Verso 2, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, solo Dios lo sabe. Verso 3, yo sé que este hombre fue llevado al paraíso. Ya sea dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Él no sabe si él fue transferido ahí corporalmente o si él dejó su cuerpo. No está seguro. El único que sabe, dice él, es Dios. Honestamente, no hay duda que Pablo lo escribe este humildemente porque él no lo escogió. Dios lo escogió. Él no produjo esto, Dios lo tomó ahí. Él ni siquiera lo comprende completamente. Solo Dios sabe. Aun cuando usted habla acerca de una experiencia espiritual genuina, esto no es explicado por Pablo, es explicado por Dios, lo que es por lo cual él está agradado de describirlo de una manera que apunta lejos de él y apunta hacia Cristo. De hecho, esto es algo yo creo que necesita ser. Tenemos que entender fuertemente con esto. ¿Qué nos dice él acerca de esto? No nos puede decir nada acerca de ello excepto de que sucedió. Verso 4, y escuchó cosas que no pueden ser dichas, las cuales el hombre no puede mencionar. Eso es que escuchó cosas inexpresables. Él no tiene las palabras para expresar lo que él escuchó. Él no tiene permiso de hacerlo. El hombre no puede mencionar estas cosas. La palabra significa no está autorizado o permitido.
John MacArthur said this, unlike modern charlatans,
estos son charlatanes mentirosos que dicen tener. Pablo no dio una descripción de lo que él vio o lo que experimentó en el cielo, pero mencionó solamente lo que escuchó. Y aún solamente eso, consistente de palabras inexpresables que un hombre no es permitido hablar. Lo que escuchó fue en un lenguaje que no era parecido a nada en la tierra. Quiero detenerme ahí y estar en desacuerdo. El texto no dice que estaba en algún lenguaje diferente al que él estaba acostumbrado. Yo creo que el texto no dice eso. Lo que él escuchó era un lenguaje que no estaba en la tierra, pero el apóstol entendió lo que se decía. No habían palabras en un lenguaje humano para comunicar lo que escuchó, ni hubiera sido permitido de hablar acerca de ello, aun si eso fuera posible. El velo entre el cielo y la tierra permanece en su lugar. Lo que Dios quiere que se sepa del cielo es revelado en la Biblia. El resto de las cosas secretas le pertenece al Señor nuestro Dios. ¿No es asombroso que todos hoy que dices haber ido al cielo escribir un libro acerca de ello? Y el único hombre que sabemos que fue al cielo no fue permitido decir nada acerca de ello. ¿No cree usted que ese es un problema para aquellos que no están escribiendo libros acerca de ello? Así que, ¿qué quiere que saquemos nosotros de esto? Verso 5 y verso 6. En nombre de este hombre me jactaré, pero en mi propio nombre no me jactaré, excepto en mis debilidades. Porque si yo quisiera jactarme, no sería un necio porque estaría hablando la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense más de mí acerca de más de lo que ve o escucha de mí. Él solamente se jactará de lo que Dios hace en la vida de alguien. Ese es el verso 5. Él solo se jactará acerca de esas cosas que demuestran la fortaleza de Dios. Así que él se alegra de hablar acerca de sus debilidades. Verso 5. Ahora sí quiere que sepamos, esto fue importante para proteger a la iglesia de Corintios, él quiere que sepamos que lo que él está hablando aquí es genuino. Esto de hecho sucedió. Él está hablando la verdad, yo creo que de esta manera. Él está echando un vistazo a los maestros falsos, a sus supuestas experiencias. No son verdaderas experiencias, pero las de él son. Si se quisiera jactar de ello, no estaría mintiendo. Pero finalmente él quiere que entiendan esto, que las experiencias no son la medida del ministerio de un hombre. Yo quiero que ustedes piensen de mí en ninguna otra manera que esta, en lo que ustedes ven de mí y lo que escuchan de mí. De nuevo, tome lo que Pablo hace con sus experiencias y compárelo con lo que los maestros falsos hacen. Pablo enfatiza sus experiencias y los maestros falsos se glorían en sus experiencias. Pablo no habla acerca de sus experiencias excepto para apuntar a Cristo y mostrar la fortaleza de Dios llena de gracia en su propia debilidad. Los maestros falsos usan sus experiencias para hacerse mucho de sí mismos. Yo creo que es una pregunta justa de hacer. Pablo, sí. Si no crees que hay mucho valor en esto, y si esto no es dado por una edificación general, ¿por qué es que Dios te dio esta experiencia? ¿Por qué te arrebató al cielo? Y no tenemos una cierta respuesta para esa pregunta, pero creo que hay una especulación justa de considerar. Eso es que Dios conoce lo que Pablo está a punto de enfrentar. Dios se ha destinado lo que Pablo está a punto de enfrentar en términos de sufrimiento en el ministerio. Y esta experiencia, Pablo puede llevar consigo a través de ese sufrimiento. Él puede llevar consigo a través de su ministerio. Pablo va a enfrentar un tipo de sufrimiento único y necesita ser preparado para ello. En Hechos 9:13, leemos esto, pero Ananías respondió al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Experiencia privada, a lo mejor, hecha para levantar a Pablo por lo que él va a enfrentar en los días por venir. Ese hubiera sido el final de todo si no fuera forzado a defender a su iglesia. Tercera cosa que vemos, versos 7 al 9. La genuinidad de Pablo es demostrada por lo que siguió, su experiencia sobrenatural. Él la enfatiza, él la describe de una manera que apunta lejos de sí a Jesús. Pero ahora dése cuenta de lo que él dice que él ha experimentado después de ese encuentro místico con Dios, verso 7. Para y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne y un mensajero de Satanás que me abofeteara para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que Él me lo quitara, y Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pues sabe que Pablo es genuino porque no enfatiza este tipo de cosas. Usted sabe que él es genuino porque él humildemente describe este tipo de cosas. Usted sabe que Pablo es genuino porque ¿dónde es que estas actitudes humildes vinieron? Se las enseñaron por Dios, fueron enseñadas a él por Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que Dios quiere demostrado en sus siervos. No solo algún tipo de jactancia en sus experiencias, pero la humildad que Dios mismo aseguró y produjo en Pablo por lo que Dios le dio a Pablo después de esta experiencia. Te lo diré a usted de esta manera. Si usted cree que Dios quiere lo que está demostrado en los maestros falsos, solo acuérdese de que Dios tomó pasos en la vida de Pablo para asegurarse de que Pablo no sonara como ellos. Dios produce esta humildad que Él quiere a sus siervos al darle a Pablo algo que lo ayudó con el orgullo. La espina en la carne. Hagamos algunas preguntas acerca de ello. ¿Quién le dio a Pablo su espina en la carne? Bueno, últimamente Dios lo hizo. Dios fue el que lo ordenó, Dios fue el que lo permitió. Dios entendía esto porque tres veces en el verso 8 dice que él rogó al Señor acerca de esto. ¿Quién él entiende que tiene el control de la situación? ¿Quién él entiende que tiene la habilidad de quitar esto si él quiere? Dios, pero no fue levantado. Dios simplemente prometió que su gracia iba a ser suficiente para él. Así que desde el punto de vista ultimado, tenemos que decir que Dios ordenó esto en la vida de Pablo. De hecho, Pablo reconoce que un buen propósito detrás de ello, él identifica ese propósito, verso 7, como que está evitando de que él se enaltezca por lo que él está viendo. Él está viendo algo que pudiera amenazar a ser a un hombre orgulloso, pero Dios se asegura de que él experimente algo que lo mantenga abajo. Dios le dio a Pablo esta espina. Y aún así, ¿cómo es que Dios le dio esta espina? Lo hizo de una manera que permitió a un mensajero de Satanás en la vida de Pablo. Una espina me fue dada en la carne, un mensajero de Satanás. Ahí está la soberanía de Dios. Dios tiene un buen propósito para esto, aunque Satanás sin duda tiene diseños malvados en lo que Pablo está experimentando. Dios tiene un control ultimado y el propósito detrás de ello es el bien de Pablo, la humildad de Pablo. No es como lo que vemos en la vida de Job. Y usted considera a mi siervo Job. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. ¿Quién ordenó por lo que pasara Pablo? Estaba en control, si lo estaba últimamente. ¿Y cuál fue el resultado? El desarrollo de Job. Dios bendice a Job al final. O como Joseph pudo decir acerca de sus hermanos que lo vendían en la esclavitud. Quisiste hacer esto para la maldad, pero Dios lo quiso hacer para el bien. ¿Qué exactamente era esta espina? No sabemos. La Biblia nunca nos dice claramente. Usted sabe, las teorías, algunos dicen que esto es como un individuo, con una persona, alguien que ha seguido a Pablo y ha hecho su vida difícil. Algunos lo ven especialmente en referencia al hecho de que era en la carne. Algunos lo ven como una enfermedad física. El hecho es que no sabemos seguramente. En la sabiduría soberana de Dios, esto es algo bueno, porque ¿cuántas personas han encontrado paz en una variedad de circunstancias basado en la espina de Pablo? Si nosotros hubiéramos sabido exactamente lo que era, hubiéramos encontrado paz de una manera exacta, pero porque no sabemos exactamente lo que era, todos podemos identificarnos con algo que el Señor permite en nuestras vidas para mantenernos humildes, lo que sea eso. ¿Cómo es que Pablo se sentía acerca de esta espina? A él no le gustaba. Verso 8, tres veces le pedí al Señor acerca de esto que me dejara. Eso es lo que él pensó. Yo quiero que esto se vaya. ¿Está bien pedirle al Señor acerca de algo que usted no disfruta? Aunque Dios lo está haciendo para algo bien en su vida, para bien para en su vida. Es como dijimos antes. No haga la pregunta de una manera que es blasfemoso. Pablo está pidiendo que el Señor lo quite. ¿Cómo es que Dios le respondió a los ruegos de Pablo? Él prometió la suficiencia de su gracia, verso 9. Él dijo a mí, mi gracia es suficiente para ti. Tengo gracia para ti, Pablo, y es suficiente. Porque mi poder se hace perfecto en debilidad. Y esa declaración ahí, probablemente como muchos escolares eruditos han identificado, es el punto alto de esta carta. Este es un tema que corre a través de toda la carta. Poder a través de debilidad. El poder de Dios demostrado a través de nuestras debilidades. Ken Hughes hizo un gran trabajo en su comentario de rastrear esto a través de 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 1, verso 8, dice esto. Usted puede ver esto si usted quiere. Regrese al capítulo 1. Porque no queremos que ustedes estén. Ignoréis, hermanos, acerca de la aflicción que sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta nos perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice, había un tiempo en que nosotros, el espíritu de vida, pensábamos que se había todo terminado. Pero Dios permitió a este grupo de circunstancias para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios. ¿Por qué a lo mejor usted está pasando por el tiempo difícil? Una buena razón es de que usted aprenda a confiar en Él. ¿Le falta fortaleza? ¿Se siente como que sí? ¿O sea, está a punto de morir? Bueno, usted va a tener que aprender a confiar en Dios. Si el corazón está en el lugar correcto, si usted, mientras que usted pasa por eso. Luego usted va y pasa por el capítulo 4 de esta carta, en el verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. ¿Por qué es que permite Dios que seamos nosotros quebrantados como somos para que Jesús sea demostrado a través de nuestras vidas? Para que usted pueda ver a Cristo en estas vasijas de barro. Para demostrar a Jesús. A través de nuestra debilidad se vuelve claro a usted que nosotros no somos la respuesta para nuestra alma. Pero a través de nuestra debilidad vemos a Cristo sosteniéndonos para que Jesús sea la respuesta para todas nuestras almas. Dios hace ver esto claro. No solamente para el propósito de enseñarnos a confiar en el Señor, sino que revelación, para hacer que Cristo sea resaltado, para darle a conocer a Él. Capítulo 6, verso 4. sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en muchas perseverancias, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, para armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y aquí vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciéndonos, a muchos como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra vida es un contraste vivo en lo que somos en la estimación del mundo y lo que somos en verdad por la gracia de Dios. Y de esta manera, verso 4, como siervos de Dios, nos encomendamos a nosotros mismos, así es como Dios demuestra la genuinidad de sus siervos. A través de su debilidad, el poder está siendo demostrado. Así que esto ha sido sucediendo a través de toda la carta. Y aquí está Pablo hablando acerca de esta gloriosa experiencia que debió a lo mejor haberle exaltado a él, mientras, pero más bien Dios le ha dado una espina que lo hace menor y lo mantiene humilde. Y cuando Dios pidió que lo removiera, Dios dijo, no, mi gracia será suficiente para ti. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque en tu humildad mi poder se demuestra. Después de ver estos ejemplos, Dios escribe esto. La fuerza de estas declaraciones es para capturar nuestras almas y hacerlo el motivo de nuestras vidas. Pero lo que más tenemos que ver es el poder en debilidad es igual a la cruz de Cristo. En el plan de Dios de redención debió de haber debilidad, crucifixión antes de que hubiera poder, resurrección. Y donde hay esta conexión entre el poder y la debilidad es en lo que Pablo reflejaba cuando él contemplaba que Cristo orara tres veces en medio de su debilidad en Getsemaní delante de su muerte en la cruz, que fue seguida por el poder de la resurrección. Pablo entendió y aferrarse al hecho de que esta espina en la carne era esencial a su debilidad continua y la experiencia de Cristo, la experiencia del poder continuo de Cristo. ¿Qué si yo les digo que su espina es la manera en que usted debe experimentar el poder de Jesús en su vida? ¿Quiere usted que Él lo quite? ¿Que Él lo retire? ¿Si así es como su poder va a ser experimentado en su vida? Es la razón por la cual Pablo termina el verso 9 de la manera en que lo hace. Última pregunta que haremos acerca de esta espina. ¿Cómo respondió Pablo a la respuesta de Dios? Él se aferró a ella. Por lo tanto, yo me jactaré aún más de mis debilidades para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Aquí es donde Cristo hace su tabernáculo. Aquí es donde nos encontramos con su presencia y su poder. Es en el punto de nuestra debilidad. Aquí es donde conocemos la fortaleza de Dios. Y Él dice, por lo tanto, me aferro a ella. La gracia de Dios es suficiente. Su poder es hecho perfecto en debilidad, por lo tanto, me jactaré aún más en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda descansar sobre mi vida. Aquí es donde me encuentro con el poder de Dios en mi vida. No me lo quites. Me jactaré en él. Así que, él dice, mi experiencia es verdadera, pero él no la enfatiza. Él no hablaría acerca si no fuera por esta circunstancia. Cuando él habla de ello, habla acerca de ello de una manera que apunta lejos de él a Jesús. Él es humilde en su descripción de ella. Y la razón por la cual es humilde en su descripción de ella, porque Dios ha tomado pasos para asegurarse de que él es humilde en su descripción de ella. Les ha dado una espina en la carne que lo mantiene bajo, donde él conoce el poder de Dios en su experiencia. La cuarta manera en que su genuinidad es demostrada es esta, por su disposición, siguiendo su experiencia sobrenatural. ¿Qué ha producido esta experiencia junto a la espina? Ha producido una perspectiva de Pablo, dice verso 10. Dice, Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no estoy deseando diferentes circunstancias. No soy una persona que está sin satisfacción en la vida. Cuando soy débil, cuando soy insultado, cuando me encuentro con dificultades y soy perseguido, cuando me encuentro con calamidades, pareciera que la vida se está derrumbando por amor a Cristo. Esto no es alguien quien solamente desea problemas, es un tipo de una actitud masoquista. Esto ni siquiera es estoicismo. Esto no es lo que sea de donde venga, no puedo cambiar, así que más me vale solamente vivir con ello. No. Él entiende la obra de Cristo en esto, lo entiende porque él está enfrentando estas cosas y qué significa esto. Así que cuando él considera eso, entonces él está contento, su corazón es satisfecho, él puede vivir una vida de gozo a pesar de todas esas luchas. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está justo ahí, en ese lugar de debilidad, en que yo conozco la fortaleza de Dios. ¿Puedo preguntarnos esta noche? ¿Hemos aprendido nosotros esa felicidad? Que a pesar de qué tan difícil puedan ser las cosas, y podemos decir que estamos caminando con Jesús en esa situación, mi corazón estará satisfecho porque aún en mi debilidad, ahí conoceré yo la fortaleza de Dios. Yo conozco esto acerca de usted, cristiano. Usted ha conocido lo que él describe en el verso 10. Todos hemos estado ahí en algún momento en nuestras vidas donde, desde un punto de vista humano, estamos en el lugar más bajo, con el corazón quebrantado. Y aún así conocimos la dulzura de la suficiencia de la gracia de Dios. Y aunque nunca hubiéramos escogido esas circunstancias por nosotros mismos, nosotros sabemos que Dios hace todas las cosas bien, porque ahí nos encontramos con su Hijo de una manera fresca y nueva. Pablo estaba viviendo en un día en que las visiones, los milagros estaban sucediendo, pero él todavía se estaba distinguiendo de los maestros falsos, porque él no enfatizaba sus experiencias. Y él estaba humilde en la luz de esas experiencias porque él experimentaba la obra de Dios en la vida y se aseguraba que era humilde porque eso es lo que Dios ama en sus siervos. Esa es una verdadera perspectiva de todo en la vida. Y el resultado de ello era una disposición donde él estaba preparado para caminar fielmente en cualquier circunstancia porque conocía el secreto de que en la debilidad hay poder. Que el Señor nos enseñe la misma lección y la iglesia dirá, amén. Padre en el cielo, te amamos y te damos gracias por tu fidelidad, por tu gracia que es suficiente, a pesar de lo que es, por lo que tú nos haces caminar. Te doy gracias, Señor, de que nos amas más que solamente dejarnos solos, para ser orgullosos en nuestras experiencias. Te doy gracias de que tú ordenaste aquello que viene a nuestras vidas, que nos muestra nuestras debilidades. No solamente nosotros, sino que ponemos esas debilidades y las demostramos delante del mundo, para que la fortaleza de tu Hijo brille. La suficiencia de Jesús pueda ser vista. La verdad del Evangelio pueda ser demostrada en personas vivientes, quienes son lo que son por la gracia de Dios. Señor, donde sea que nosotros, de alguna manera, aún en la manera más pequeña, hemos buscado reclamar gloria para nosotros mismos. Por favor, perdónanos. Y enséñanos de una manera fresca y nueva que nuestra historia completa es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.